Bienvenidos a un capítulo exclusivo de Emprendals. Estamos acá con tres amigos impresionantes. ¿Quién se va a presentar primero?
Como ya escucharon recién, acaba de hacer la presentación mi compañero, colega, emprendedor, Augusto Mustafá. Si no escucharon el capítulo de Elepants, lo pueden hacer, es el segundo capítulo. Y este es un podcast de emprendedores, que es creado por emprendedores para emprendedores. Y hoy estoy con varios emprendedores. Va a ser un programa más descontracturado, creo que va a estar divertido. La temática la vamos a ir definiendo a medida que vamos hablando, no hay un tema principal.
Lancen ustedes el tema en el vivo, lo que quieran ver, lo que quieran hablar, la historia de cada uno. Y bueno, lo charlamos entre todos.
Bueno, para empezar, tengo cuatro cámaras. tenemos cuatro cámaras filmándonos, estamos haciendo live streaming en Instagram y también estamos haciendo un video para YouTube de uno de los compañeros hoy del programa que nos va a contar un poquito. Bueno, me parece que lo mejor es primero presentarse.
Yo soy Andrés Anaya, venezolano, el único venezolano entre este grupito que está acá. Me vine para acá a Argentina hace casi 4 años. Y nada, en sí, el emprendimiento de hoy, mi emprendimiento es conectar con gente, que me cuenten su historia y nada, aprender tanto de ellos como de las historias de cada uno de ellos. Y bueno, empecé hace aproximadamente 3 meses con el canal de YouTube y la cantidad de gente que he conocido en este poco tiempo ha sido más del resto de los 4 años que he estado acá.
Me encantaría saber, Andy, que me cuentes cuál fue la persona que más te inspiró de todas las que conociste en este nuevo proyecto.
Realmente no fue una sola. Me pasó que desde el primer capítulo me ayudó a buscar esas ganas que yo necesitaba para salir ahí, para hablar con la gente, para empezar a escribirles por Instagram, que me contaran su historia desde el primer capítulo. Y poco a poco me he ido inspirando más. Voy por el capítulo 8 y cada historia es diferente. O sea, no te puedo decir este me inspiró más que otro porque son historias de emprendedores que capaz que son historias totalmente distintas, pero bueno, cada uno tiene lo suyo.
Buenísimo, me encanta. Bueno, acá tenemos a Clary.
Bueno, hola, mi nombre es Clara Wall, soy fotógrafa, diseñadora gráfica y artista. Y soy mi propio emprendimiento, básicamente, o sea, me dedico a hacer lo que más me gusta y apunto a eso, a ser feliz haciendo lo que me gusta.
Buenísimo, me encanta Clary. Estamos viendo acá justo el arte en vivo con Cookie. Estuvieron dibujando y pintando toda la cocina de Tito y es muy divertido. Bueno, esto de la marca personal es algo súper interesante que vamos a estar hablando hoy en el programa. Me falta el último emprendedor que no se presentó, que en verdad inició la presentación del programa, pero no dijo bien quién era para aquellos que están escuchándonos hoy y no te conocen, Tito.
Soy el nuevo conductor de Emprendals. No, mentira. No, bueno, yo soy Augusto Mustafá, fundador de Elepants. Mi emprendimiento lo pueden ver en el segundo capítulo de Emprendals. La verdad que es una charla que tuvimos muy linda, muy interesante. Y bueno, sí, como decía Belu hace un ratito, vamos a estar hablando de marketing personal, de las redes sociales, de las charlas, no sé, de un poco de todo. Va a estar bueno, así que no se lo pierdan.
Bueno, y por último, si recién están escuchando este programa y es el primero, les cuento un poco. Yo soy Belén Barragué, soy una de las cofundadoras de Sofía de Grecia, una marca que inicié en el living de mi casa cuando tenía 20 años. Bueno, Tito, quiero que me cuentes un poco, ¿no? Porque acabamos de llegar de Salta, donde fuimos a compartir nuestras historias. Tuvimos una charla donde asistieron más de 450 emprendedores. ¿Y cómo es esto? ¿Cuándo fue tu primer charla? ¿Cuándo arrancaste con esto del marketing personal? No, porque uno tiene una marca que es tu emprendimiento, ¿no? Mi emprendimiento es Sofía de Grecia, pero mi marca personal es Belu Barragué. Vos tenés tu emprendimiento que es Elepants y tenés también tu marca personal. ¿Cómo la empezaste a desarrollar? ¿Cuáles crees que son las claves?
Bueno, Belu, sí, mi primer charla, vamos por el principio, ¿no? Que fue, ¿cuál fue mi primera charla? Fue en Salta, hace ya año y medio. En marzo del año pasado fue mi primera charla que me llamó un amigo mío que estaba organizando un evento también para emprendedores de la región. Eran chicos de Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile. Y fue muy buena, fue muy interesante. La verdad que nunca había dado una charla y me senté en un escritorio y empecé a hablar de cómo había empezado. Surgieron un montón de cosas muy, muy espontáneas, ¿no? Yo creo que esto de lo importante que es hablar más allá de preparar la charla y demás, de hablar con el corazón. eso la gente lo siente un montón. Y también a uno le empieza a generar como una sensación muy, muy linda y la gente lo percibe. Entonces, yo creo que la clave principal es esa, es hablar desde el corazón. Mi charla fue en Salta hace un año y medio, como decía. Y después de ahí, la verdad que pude dar varias charlas. Entre ellas, una TED Talk, que también la chica que me invitó a la charla la conocí en Salta hace un año y medio. Así que todo se repite. Esta experiencia que vivimos hace apenas unos días fue increíble. Increíble no solo por nuevamente contar una historia y enfrente de un escenario con más de 450 personas, sino también de haber compartido con vos, con Jero. Creo que fue una experiencia única y ojalá se pueda repetir. Y ojalá que sumemos cada vez más emprendedores amigos y podamos de alguna forma motivar a que otros se animen y a los que ya están en camino tratar de acompañarlos y ayudarlos a que sigan creciendo.
Bueno, me parece muy clave esto que decís cuando uno da una charla, hablar desde el corazón. Parece fácil dar una charla, pero quizás uno tiene una historia muy increíble, pero es difícil de transmitir. Entonces creo que la clave está en, primero, nunca perder la humildad, porque eso también va a hacer que el público se sienta más identificado con vos. Contar aquellas pequeñas anécdotas de cuando recién comenzaste. Hacer algún que otro chiste para descontracturar. Si te pones nervioso, si temblás, si movés las manos, yo muevo mucho las manos y camino, es algo que no puedo evitar, me parece que te acerca más al público, te hace más real, ¿no? Porque si estás más, muy rígido, te mostrás muy profesional, quizás el que está ahí sentado dice, bueno, yo no me identifico con esta persona. O sea, la clave yo creo es encontrar como una unión con el público, más que nada para lo que es historias de proyectos que tienen el fin inspirar y motivar a aquellos que están ahí sentados y que quieren empezar con ese proyecto. Tito, ¿tenés algún que otro consejo? Más o menos, ¿cuántas charlas diste?
No las tengo contadas, pero habrán sido alrededor. El año pasado di como 16 charlas. De hecho, hubo una semana que tuve 5 charlas que fue muy divertido, con viajes y demás. Consejos. Es clave lo que decía antes, de hablar con el corazón, de ordenar la charla también. O sea, uno tiene muchas cosas en la cabeza y está bueno tener en claro qué es lo que vos querés dejar como mensaje a la gente, que sean no más de 5 cosas que vos quieras dejarles clara a la gente, porque a veces uno empieza a hablar y empieza a tirar un montón de tips y te marea. Entonces, yo creo que es importante dejar no más de 5 tips, que esos tips sean claros, que cada uno de ellos tenga un ejemplo de, digamos, de algo vivido y tenga relación con lo que uno está contando. Es importante también esto que decías vos, esto de los gestos y demás, porque a veces uno habla muy rápido y gesticula un montón y la gente pierde lo que vos estás diciendo porque te está mirando a vos. Entonces, eso es importantísimo. Otro tema también importante es la voz, que salga la voz desde la panza y no hablar todo así bajito, bueno, hola, sí, yo vengo a contarle mis historias. Porque la realidad es que uno pierde atención. Por más que uno diga cosas interesantes, la forma en que uno lo cuenta es fundamental, ¿no? Porque eso puede cambiar muchísimo el mensaje y la gente va a tener una mejor percepción de lo que uno está queriéndoles decir. Otro tema también que no me parece menor, que es la presentación. Hay diferentes tipos de oradores, los que presentan con slides y diapositivas y los que no. A mí me gusta presentar sin diapositivas porque me gusta más esto de que la gente se imagine lo que uno está contando y no quizás ser tan claro con lo que uno muestra, aunque a muchos nos ayuda también el registrar una foto, una imagen, una frase, a asentar los conceptos que le quiere dejar al público. Son diferentes modalidades, estoy de acuerdo con las dos, son muy válidas. ¿Qué otro tema le puedo dejar?
La duración. ¿Cuánto hay que hablar?
Bueno, eso es importante saber a dónde vas a hablar, ¿no? Porque no es lo mismo ir a hablarle a estudiantes, a jóvenes o a empresarios o gente más adulta. Entonces, el lugar es fundamental. Yo creo que en las charlas para adultos sí hace falta extenderse un poco más, porque los adultos les gusta escuchar mucho más de lo que son los jóvenes, que somos más inquietos, que estamos, digamos, todo el tiempo comunicados, entonces no podemos soltar el teléfono un rato para escuchar a alguien porque estás con el telefonito. Entonces yo creo que las charlas para adolescentes tienen que ser más claras, más cortas, quizás no tan conceptuales, sino más de ejemplos, no tan estructuradas. Y también tiene que tener dinamismo, o sea, tiene que ver una respuesta del público. Está bueno hacer preguntas, está bueno dar ejemplos, como por ejemplo, no sé, levantando la mano uno para que el resto también levante la mano. Hay un montón de cosas que hace que uno vaya viendo minuto a minuto cuál es la percepción del público. Y eso es interesante porque a veces cuando uno habla y no conecta con el público, se va perdiendo todo lo que vos digas. Entonces me parece que el equilibrio entre el público y uno está buenísimo.
Cambiando el tema, si hablamos de artistas que también tienen que desarrollar una marca personal, yo creo que Instagram hoy es como su portafolio, ¿no? Cuando alguien tiene que contratar a un artista para que pinte un mural, por ejemplo, busca en las redes sociales. ¿Nos puedes contar un poco tu experiencia, Clary, cómo estás desarrollando vos esto de presentarte como artista al mundo?
A ver, sí, Instagram funciona como portfolio y de hecho es muy efectivo porque los artistas o todos los que nos manejamos con lo que es visual necesitamos mostrar imágenes y Instagram es esa herramienta, mostrar imágenes. De hecho, yo descubrí como la fuerza que tiene Instagram este año. Yo no le daba mucha bola a las redes sociales. Por consejo de un amigo empecé a postear de manera un poco más cuidada, teniendo buenas imágenes, los trabajos que hago en Instagram. Y gracias a eso, sin tener una gran cantidad de seguidores, simplemente teniendo buen material, conseguí que Corona me contratara en enero de este año para hacer un arte en vivo en un Sunset. A principio de año me llamaron, o sea, en marzo, me contactaron otra vez para estar dibujando en vivo en el Lollapalooza y estuve las dos fechas dibujando en vivo. Y todo fue gracias a que yo tenía imágenes de mi trabajo bien mostrado en Instagram. Después de contratarme me contaron, te encontramos por Instagram. Y ahí me di cuenta como el potencial que tenía esa herramienta.
Wow, es increíble, ¿no? Instagram ya es como el LinkedIn para lo que es arte, para lo que es comunicación, para lo que es marketing digital. ¿Y qué consejo nos podés dar para aquellos que son artistas? No sé, desde cómo sacar la foto vos, la foto a tus obras de arte. ¿La sacás con una cámara especial, con el teléfono? ¿Cómo lo haces?
Soy fotógrafa, así que le doy bastante bola al tema de la imagen. Es importante subir imágenes de buena calidad. Yo lo saco con cámara reflex a las fotos de las obras. Está bueno también registrar los procesos. Muchas veces armo videos de cómo arranco desde el boceto hasta el trabajo final. O que se muestre a la persona en acción, o sea, que el artista aparezca un poco también. No solo mostrar el arte y que la persona esté ausente, tampoco que sea un perfil de yo como artista y solo yo. O sea, se tiene que ver el arte, se tiene que ver el laburo, pero es bueno mostrar quién lo hace. Porque cuando te contratan, en realidad están contratando ambas cosas. Están contratando tu arte y te están contratando a vos como persona, para estar ahí, adelante de la gente, o para estar, no sé, haciendo sociales, porque si es arte en vivo mucha gente se te acerca para preguntarte y demás, entonces es bueno que te conozcan un poco también. Y en cuanto al copio, lo que agregás acompañando la imagen, por ahí no es playarse demasiado, pero sí contar en qué contexto lo hiciste o de qué se trata o en qué está inspirado. Eso es como que ayuda un poco, pero no explayarse demasiado, la imagen es lo que más te vende en nuestro caso.
Me encanta lo que decís y es muy cierto, porque hoy ¿no? Las marcas buscan experiencias y todas las obras en vivo son experiencias que claramente alguien que está buscando un artista va a buscar que sea buen artista, pero que también tenga una onda especial. No sé, justo el otro día fui a un after en Miró. Anita, no sé si estás ahí en vivo. Y impresionante, el artista que habían contratado también, que estuvo pintando el mural de Nike, tenía muchísima personalidad. Y era toda una experiencia, porque no era solamente ver la obra que estaba haciendo, pero cómo dibujaba, qué iba contando mientras hacía esa obra.
Voy a hacer una acotación de lo que está hablando Belu, porque me parece que es interesante la magnitud que hoy tomaron las redes sociales. De hecho, vamos a ser realistas, los cuatro que estamos acá presentes hoy nos conocimos a través de las redes sociales, o sea, nos conocimos a través de Instagram. Entonces, no solo es importante a la hora de quizás darse a conocer o mostrar un producto, un servicio, lo que nosotros hacemos, sino también a conectarse con gente. En nuestro caso, fuimos todos muy caraduras en escribirle uno al otro y decirle, che, mirá, me encanta lo que haces, o te quiero conocer, o no sé, te quiero entrevistar, en el caso de Andy, o incluso vos cuando me dijiste, che, te llamo para emprender. La verdad que no solo es importante el marketing personal, sino también la oportunidad de conexión que te da con el resto de personas. Y eso es muy valioso, hay que tenerlo en cuenta, porque a través de ese mundo podemos llegar a gente que uno cree que es imposible y la verdad que no. Es muy, muy alcanzable. Así que bueno, nada, quiero contarles que se animen a escribirle a aquellos que uno idolatra o lo siente lejos, porque en algún momento esas personas leen lo que ustedes escriben y, ¿por qué no?, poder acercarse y conectarse.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
Sí, me parece clave todo lo que dicen. Yo, principalmente, antes de las redes, empecé con un blog. En el 2011, un chico se contactó conmigo en...
¿Con Fotolog?
Un blog. No es un fotolog. Un chico se contactó conmigo en Facebook y me dijo, bueno, primero te agregué porque eras muy linda, te quería invitar a salir. Y después empecé a leer todas las cosas que escribías para emprendedores. Y justo él estaba internado porque tenía un problema en el pulmón. Y me escribió una carta extensa, muy linda, diciendo todo lo que había sentido con mis publicaciones y que yo lo había motivado a seguir adelante y renunciar. Desde internado había llamado a su jefe y le había dicho, renuncio, empiezo lo mío. Entonces esto fue como mi disparador a, bueno, decir, no solamente tengo que ocuparme de hacer que Sofía de Grecia crezca, pero tengo un mensaje que puede ayudar a otros, y ahí está mi misión. Mi misión es motivar a otras personas a que emprendan. Esto me lo transmitió Pato en el 2011 y a los 2 días arranqué mi blog. Creo que, bueno, todos los emprendedores tenemos esto de que pasa algo y actuamos al toque, no esperamos. O sea, es, bueno, listo, mañana empiezo un blog. ¿Cómo se arma un blog? Me metí en Google, ¿cómo armo un blog? Lo hice en Blogger, en la plataforma, que no es muy recomendada. Recomiendo que use un WordPress. Y después seguí con mi blog en las redes, en Instagram, y empecé a desarrollar mi marca personal, que hoy es Belu Barragué. Empezó como passionate fashionista, pero porque un día, no importa cómo fue, que estaba con un exnovio y me dice, ay, te vas a poner Belu Barragué, eso es un embole. Dije, no, me voy a poner passionate fashionista. Cuando me puse ese nombre, no sabía que después iba a tener una comunidad que me iba a seguir. Y dije, no quiero que me sigan como passionate fashionista, no me gusta. Es muy infantil y fue un chiste del momento. Y bueno, y ahí cambié a Belu Barragué. Pero quiero que Andy nos cuente, ¿qué opina acerca de esto del desarrollo de las marcas personales para las redes sociales?
Yo creo que, como justamente estaba hablando Tito, las redes sociales hoy en día es donde está toda la atención, ¿no? Y si tú no, si lo que tu mensaje no lo estás mostrando ahí, evidentemente estás dejando mucho sobre la mesa. Estás perdiendo muchos contactos, mucha gente. Desde mi experiencia, yo empecé con el programa En Qué Andás, ese es el programa de YouTube, buscando conectar con gente que... Unos que tuvieran resultados ya con sus emprendimientos y otros que estuvieran en el proceso a tenerlo. Yo siempre he sido muy, muy fanático de documentar el proceso, ¿no? Mucha gente se enfoca en el resultado, ves a tus ídolos y te frustras porque dices, bueno, él lo tiene y yo no lo tengo, ¿cómo lo voy a lograr? En vez de enfocarte en trabajar en tu proceso, y el secreto de las redes sociales hoy en día para mí es documentar tu proceso, ¿no? Documentar tu realidad. ¿Qué es lo que estás haciendo? Compartirlo en las redes sociales. Y más que nada porque tu historia va a ayudar no nada más a uno, a dos, a tres, sino a 150 millones de personas que estén en lo mismo que estás tú. Y por eso fue que yo empecé con el DM. Para mí el DM es la herramienta más potente que existe hoy en día, el mensaje directo de Instagram. Y antes de mandar un mensaje directo, yo hago un análisis de primero a quién le estoy escribiendo, su historia. Y más, si es interesante para mi programa, ¿qué tengo yo para darle a esa persona? ¿No? Yo creo que eso es una parte muy importante que se tiene que enfocar hoy en día, es ¿qué tienes tú para darle a otra persona en vez de qué te puede dar ella a ti? A nadie le interesa que le vendan cosas, que salgan las redes sociales viendo lo mismo de te estoy vendiendo un producto. En cambio, cuando tú muestras tu mensaje, lo que tienes y lo que a esa persona tiene para aportarle, yo creo que tienes como un éxito asegurado. Y las redes sociales, la marca personal... Tu marca personal significa eso, significa tu perfil desde que comenzaste algo hasta el día que lo terminaste. Y lo más lindo de todo es el proceso, así que hay que disfrutar ese proceso.
Me encanta esto que compartís porque yo creo que es tal cual. Creo que nos tenemos que concentrar cuando vamos a compartir una historia en ¿cómo llegamos a ese resultado? ¿O cómo estamos llegando más que en los logros? Creo que la audiencia, o por lo menos mi audiencia, se empatiza mucho más con el proceso, con el camino, y que creo que también es un poco la respuesta a la felicidad de cualquier persona, el hecho de siempre disfrutar el camino, porque uno siempre está viendo la meta, y si uno se concentra solamente en la meta, si no llega a esa meta, se va a frustrar, y a veces la meta cambia. A mí me ha pasado muchas veces que tengo un sueño y después cambia ese sueño, pero en el camino a llegar a ese sueño, vivo otras cosas que disfruto un montón. Entonces, si aprendemos a disfrutar el camino, a ser felices con eso, vamos a ser personas, bueno, más allá, la historia también es mucho más rica. ¿Qué querés decir, Tito?
No, que yo creo que es importante esto de que los sueños se modifiquen, porque los sueños realmente se modifican constantemente. O sea, a veces pasa de que, no sé, uno cuando es chico tiene un sueño, y ese sueño después pasa a una situación donde se transforma en otro sueño. O sea, en mi caso yo lo digo, yo quería jugar al rugby, quería jugar en la primera de mi club, quería jugar en los Pumas, en Europa, etcétera, etcétera. Después ese sueño se modificó por otra cosa, que fue, che, acá tengo mi trabajo, me gusta lo que estoy haciendo, quiero crecer con ese sueño. Y así, a su vez, uno va ganando nuevos sueños y va teniendo nuevos objetivos. Lo importante es, más allá de que no llegue a cumplir ese sueño, que tenga otros sueños que le muevan el corazón y que lo inspiren a decir, bueno, esto no lo puedo hacer, pero de acá aprendí un montón de cosas que me van a llevar a mi próximo sueño, cumplirlo y así seguir desarrollándolo para, obviamente, llegar al objetivo de concluirlo, ¿no?
Y algo más, hablando de los sueños, que evidentemente los sueños mutan, y yo creo que las personas con las que vas conectando y vas conociendo afectan positivamente, si quieres que sea así, en tus sueños, ¿no? Muchas veces tenemos un sueño acá, a un nivel, y conocemos a una persona que tiene una historia súper apasionada o súper motivadora, y tú dices, ven acá, ¿sabes? Si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y realmente te subes a ti mismo y te das cuenta que realmente puedes hacer lo que te pones en mente. Y bueno, siguiendo, hablando un poco con el tema de redes sociales, algo que yo aprendí muchísimo desde que empecé con el tema del programa, es que muchos queremos hacer siempre un contenido perfecto, pero resulta que ese contenido perfecto nunca va a estar, o te va a tomar 3, 4 semanas hacerlo, y capaz que el resultado que tú esperaste por toda la preparación que tuviste no va a ser y te va a desmotivar. Y yo creo que el secreto es no ser, yo lo digo en inglés, es no ser tan fancy con tu contenido, ¿sabes? Cuenta lo que estás haciendo, las conversaciones que tienes, documenta lo que estás haciendo día a día, y a la gente le va a gustar porque se identifica con lo real. Cuando contamos lo real, la gente sabe que es así y es tu propia verdad. Entonces, como que no da mentir o inventar quién quisieras ser.
Me encanta, Andy, lo que decís. Me parece que es verdad esto de que no hay que ser tan exigentes con el contenido. A mí me pasaba antes que cada video de YouTube tardaba años en editarlo. Y creo que es mejor hacer más contenido de forma más frecuente que matarse con la edición y tratar de que quede algo perfecto, que de hecho ni siquiera empatiza con el público. Me pasa también con las historias de Instagram, me pasa con todo. A veces no hay que hacer la foto perfecta porque eso no empatiza. Y de hecho no paro de recibir mensajes de chicas que me dicen, quiero tu vida es perfecta. Y hay que tener algo en claro de las redes sociales, que también voy a dar mi punto de vista. Las redes sociales son un 10% de nuestra vida. La realidad es que compartimos poco de nuestra vida en las redes sociales. Se comparte todo lo positivo. Nadie comparte los momentos tristes. Y me acuerdo que una vez una chica en Snapchat me dijo, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Y yo compartí el día más feliz y el día más triste. Y también cerré un local, lo compartí. Creo que está bueno hacernos más humanos y empezar a compartir también las crisis que tenemos, porque si no, es como que, no sé, me pasa, siento a veces que todos los seguidores dicen, uy, se pasan viendo Instagram y deseando la vida de todas esas personas que siguen, y tengan en cuenta que nadie tiene la vida perfecta y que claramente lo que ven es solamente un 10%. Yo comparto algunas cosas tristes, no comparto todas, porque también quiero compartir un mensaje positivo, pero bueno, Instagram no es 100% lo real, ¿no? Entonces, esto lo quería compartir porque siempre son los típicos mensajes que recibo.
Es que eso es cierto, porque uno elige qué mostrar. En esa parte coincido. De hecho, por ejemplo, yo en Instagram tengo un perfil que es mostrando lo que hago en arte. Pero yo soy fotógrafa desde mucho antes de dibujar o hacer arte. Y laburo como fotógrafa muchísimo, pero por las redes sociales eso nadie lo sabe. Uso esa herramienta para focalizarme en esa parte de mi vida. Pero hay otra parte que no está al aire, digamos, de esa manera. Lo mismo por ahí la uso para una parte como más profesional. Todo lo que es mi vida personal no aparece. Entonces, como que uno segmenta qué es lo que querés mostrar, ya sea que te sirve o que tenés ganas de mostrarlo. Hay gente que muestra mucho más, comparte mucho más. Hay gente como que se centra en ciertas cosas nada más.
Bueno, me encantan todos estos consejos. Y creo que todos tenemos esto del desarrollo del marketing personal. Yo principalmente para contar la historia de mi marca, también esto me dio oportunidades laborales como dar charlas, capacitar equipos de marketing y bueno, transmitir un mensaje muy positivo. Es un poco de todo. Quiero que me hagamos un resumen un poco porque hablamos como de tantas cosas. Es decir, bueno, alguien que quiere desarrollar su marca personal, ¿cuáles serían los consejos claros, no? ¿Por dónde empezar?
Primero definir qué quiere mostrar, o sea, qué es lo que quiere hacer. Tener eso en claro es como fundamental. Y elegir cómo mostrarlo. Y quedarse con esa idea de cómo mostrarlo. O sea, no sé, manejar una imagen en particular, hacer videos de los procesos o de ciertas cosas. Pero tener como eso discriminado para que no se le haya un matete, barullo de contenido y demás.
Justo con lo que decía Clary, cuando tú identificas lo que quieres hacer. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice, no sé por dónde empezar, no sé qué hacer. Y yo creo que el primer trabajo que uno tiene que hacer al momento de emprender algo, comenzar algo, quererse inscribir en algo, aprender algo, es hacer un trabajo personal, ¿no? Como saber, conocerte a ti mismo, porque no hay nadie en este mundo que te conozca más a ti que tú mismo, y sincerarte contigo mismo, ¿sabes? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Capaz que hoy en día no eres lo mejor en tu pasión, pero primero tendría que importar poco y nada lo que digan los demás y poner el 100% de tu esfuerzo en eso. Yo creo que eso es principal.
Me parece muy bien. Algo también que creo que deben hacer muchos emprendedores es, sí, no mostrar solo lo profesional. Creo que está bueno que compartan algo de su día a día que los hace un poco más humanos. Tampoco videos así en pedo, porque creo que queda desubicado, ¿no? Cuidar la imagen, pero de repente estás paseando al perro o te pasó algo divertido y lo querés compartir, salí un poco de ese box y compartilo porque va a empatizar mucho. Vos si querés vender una imagen tuya, querés comunicar un mensaje, te tenés que creer ese mensaje. Sos el mejor vendedor de tu mensaje. Y creo que es muy importante no basarse en una sola red social. Yo haría un sitio. Belubarragui.com, en mi página ven mis links a los videos de YouTube, al podcast y toda la información de charla que tenga lo publico ahí. Instagram, no saben el ciclo de vida que tienen, entonces no se basen únicamente en una sola red social. Eso me parece un grave error que hacen muchos emprendedores o personas que están desarrollando una marca personal. Tengan un sitio. Por más institucional que parezca, es fácil de hacer y ahí pueden compartir todas las actualizaciones. Mostrarse humano, mostrarse real, creo que eso es clave. Y empiecen a hacer un poco de benchmarking. ¿Qué hacen estos emprendedores que tienen una comunidad y tienen desarrollado bien una marca personal? Vayan a eventos, escuchen charlas, quédense hasta el final, hablen con los speakers, dejen su tarjeta, sus links a las redes sociales, su página, díganle, tengo un blog, tengo un podcast, escúchalo, ¿cuándo venís? Quiero tomar un café con vos. A veces, por más antiguo que parezca, uno tiene que estar ahí al final de la charla y quedarse. Y es la manera más fácil de conocer a esa persona que les inspira a esa persona que quieren seguir, que es su modelo y que quieren seguir para construir su propia marca personal. Bueno, ese fue el primer capítulo de Marca Personal del podcast Emprendals y prometo que el próximo domingo, seguramente no, el próximo estoy en Chile, el otro, haremos otro. Sigan en Instagram, @emprendals y dejen sus comentarios acerca de este capítulo que es nuevo, es un nuevo estilo, me gustaría saber sus opiniones. Ahora hacemos todos un saludo de grupo. Chau, chau, chau.
Chau, chau, chau.
¿Qué tiene que ver Marcelo Tinelli? Chau.